La Voz del Día.
Bueno, y a las 8:02, es un gusto pues estar aquí acompañado de Paola Andrea Toro, precandidata a la alcaldía de Manizales. Ella pues se desempeñó hasta el año pasado como secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas y pues se tiró al agua, digamos de alguna manera, a recoger firmas para pues aspirar a la alcaldía de Manizales. Pues buenos días, Paola.
Muy buenos días, Luis Francisco, para ti y para todos los que hoy están con nosotros en la radio de La Patria. Feliz como siempre estar acá en casa.
Pues me parece muy bien que se sienta feliz aquí con nosotros. Vamos a hablar precisamente de pues una palabra muy corta y muy directa. ¿Por qué una?
Luis Francisco, durante varios meses estuvimos escuchando a los manizaleños. Y una, para describirlo precisamente en una palabra, significa esperanza. Nosotros vemos de manera positiva y propositiva las oportunidades de la ciudad. Seguimos creyendo que Manizales es gracias a los manizaleños, a los empresarios, a los emprendedores, a los trabajadores, a las mujeres, a esas madres que están en su casa cuidando a sus hijos. Manizales es una gran ciudad. Así que una ciudad para todos describe cómo vemos nosotros esa inmensa oportunidad de tener una mejor ciudad, una y mil oportunidades más, una también de estar unidos, porque es un sentimiento que también los manizaleños dicen, volvamos a unirnos, volvamos a recuperar la confianza, volvamos a confiar unos en otros. Así que una ciudad para todos es esperanza.
Pues muy bien, arrancó pues digamos la recolección de firmas. Recordemos un poco, ¿cuándo fue inscrito el grupo significativo de ciudadanos y cuántas firmas aspira a recoger?
Este grupo significativo de ciudadanos que me postula ante la registraduría como aspirante a la alcaldía de Manizales recibe por parte de la registraduría precisamente ese aval, ese primer paso, lo recibe el 16 de diciembre. Así que durante ya un mes estamos nosotros en ese proceso de recolección de firmas. Del 18 de diciembre al 18 de enero, un primer mes en esa tarea intensa de todos los días de ir a gestionar las firmas. Ahí también contarles algo bien bonito y bien importante que para nosotros dice lo que en esencia somos. Y es que ese proceso de recolección de firmas inició en el barrio Aranjuez, un barrio popular y tradicional de nuestra ciudad. Inició, como le estamos nosotros proponiendo a los manizaleños, trabajar en familia, con los amigos y con el equipo. Y Luis Francisco, qué gran sorpresa para nosotros ese día cuando, imagínense ustedes, en el barrio Aranjuez, seguramente muchos de ustedes han ido porque allá hay Reyes Magos, así que con seguridad han pasado por ahí. En la esquina, cuando uno entra al barrio Aranjuez, está Papi Pan, un lugar de punto de encuentro. Nos vemos en Papi Pan. Todo el mundo dice, nos vemos en Papi Pan, nos encontramos en Papi Pan. Ahí estaba mi familia, que además sigue viviendo en Aranjuez. La mayoría de ellos vive en Aranjuez, pero también estaban mis amigos con quienes crecí. Estaba el equipo de trabajo y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer esto en familia. Contémosle a los manizaleños que una ciudad para todos inicia la recolección de firmas y que en esa ciudad para todos, de manera incluyente, esperamos tener ese aval de los manizaleños para ser candidata a la alcaldía de Manizales. Dijimos por ahí, no sé, 30, 40 personas. Habían más de 100. Era la calle llena, hicimos un tráfico impresionante y también con mucha emoción. Yo creo que ese fue el día en el que más emoción he sentido porque era la primera vez que salí a decirle a los manizaleños, aquí estoy como aspirante a la alcaldía de Manizales, con sus firmas sé que podemos lograr ser candidata a la alcaldía de Manizales y estoy segura que logrando ser candidata seré la alcaldesa de los manizaleños.
Bueno, Paola, en esta mesa también nos acompaña Juanita Donato. Juanita.
Sí, Luis Francisco. Yo quiero hacerle una pregunta al aspirante. Paola Andrea, ¿qué opina usted que debe tener un mandatario de Manizales? ¿Qué necesita? Ya sea como líder político, como líder social, como líder de una ciudad como Manizales. ¿Cuáles son esos valores principales que debe tener un mandatario y por qué los podría llenar usted?
Juanita. Muchas gracias, qué gusto saludarte hoy acá en la radio. Yo lo dividiría en la siguiente manera. Un candidato como profesional tiene una característica fundamental que requiere, que exige, que necesita el sector público, que se llama experiencia. Pero no es como que yo tengo muchos años de experiencia, no, experiencia específica en el sector público. Manizales es nuestra gran empresa y necesita de un gerente, pero de un gerente que además tenga varias características, que sepa escuchar. Uno es lo que es el equipo, así que necesita escuchar, escuchar para entender, escuchar para aprender, y también necesita estar rodeado del mejor equipo humano. Y eso necesita de humildad, entender que hay temas de los que tal vez uno o no sabe o no es experto, y necesita tener el mejor equipo humano alrededor para que todos esos temas, objetivos de política pública, puedan realizarse. Y también creo que se trata de esa capacidad de gestión, de articulación y de ejecución, Juanita. Aquí hay que decir que esa gran promesa que hace esta aspirante es no prometer lo que no podemos cumplir. Y ahí lo que sí podemos decir es, vamos a ejecutar en los tiempos, con los recursos, sin mayores costos, que eso también es lo que necesitan los manizaleños. No quieren una promesa más incumplida, sino que lo que digamos se hagan los tiempos, se hagan los cronogramas. Y esas son características de esa profesional, de esa persona que estoy básicamente describiendo en términos de mi experiencia. Pero acá también hay un aspecto, Juanita, muy importante, y es el ser humano. Antes de ser políticos o administradores, somos seres humanos. Y yo por eso hoy lo que le digo a los manizaleños es que yo, como ellos, necesitamos que la ciudad esté liderada por alguien como nosotros. Y yo soy una persona común y corriente, como la mayoría de las personas. Necesitamos que la ciudad sea gobernada y liderada por alguien como nosotros, que en esencia es bueno, honrado, trabajador, que se levanta, que da la vida por su familia. Y eso dice más de cualquier persona. Así que yo sí creo que, de alguna manera, seré esa voz de los manizaleños, esa voz de las mujeres, esa voz de los emprendedores, esa voz de los empresarios, porque yo soy como todos los manizaleños, en esencia, buena persona y una trabajadora.
Bueno, Paula Andrea, usted hasta hace algunos meses fue la secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. Yo quiero preguntarle por un asunto específico de esa secretaría, que es el Parque Científico, Tecnológico y de Innovación en Villa María. Supimos que la ex vicerrectora de proyección de la Universidad de Caldas, Patricia Salazar, había sido escogida para ser la gerente de este parque científico y que luego renunció pues a este nombramiento. Cuéntenos cómo dejó usted este proyecto.
Juanita, yo diría que uno de los proyectos más importantes de la Gobernación de Caldas, pero además queda cuenta de algo que yo les acabo de decir, y es capacidad de ejecución. Cuando llegamos a la gobernación era un proyecto en ejecución, eso significa que venía la administración anterior. ¿Y qué hicimos? Lo correcto. Reformulamos, revisamos, gestionamos muchos más recursos que necesitaba el proyecto, licitamos, contratamos la interventoría y ejecutamos, cuando yo salí, al 96% la obra. Un proyecto que además iba en una transición no solo de gobierno, sino de fuente de recursos, una complejidad. ¿Cuál era la tarea mía como funcionaria pública? Ejecutarla. Ejecutamos 26 mil millones de pesos, en donde además del componente grande, que es esa obra, infraestructura que vemos todos cuando vamos hacia Villa María y que cada vez está más imponente, como que uno quiere entrar ahí y conocerlo, también hay otros componentes fundamentales. Licitamos también nosotros el proceso de la contratación del componente de tecnología, casi 2.500 millones, quedó en marcha también la dotación de mobiliario, pero también un aspecto fundamental que fue la construcción de la confianza y la gobernanza alrededor del proyecto, que lo hicimos con el CRECE. Un trabajo articulado, un trabajo en el que intentamos nosotros que todos los ciudadanos, que el departamento se afiliara de nuevo a este gran proyecto. Fue un proyecto que durante esos 3 años ejecutamos al 100%. La decisión de Patricia es una decisión personal que también respetamos. Por supuesto, ella me compartió, porque además tengo que decirles que soy amiga personal de Patricia. Así que también soy inmensamente respetuosa de las decisiones que como profesional toma ella. Y que en este momento, porque además estuve muy de cerca del proyecto y lo conozco muy bien, les puedo decir que está muy cerca de la finalización de lo que significa el proyecto ante el Sistema General de Regalías. Así que, sin lugar a dudas, es la tarea en la que está la gobernación, en hacer el mejor cierre posible y en empezar a conectar ese cierre con esa gran apertura de lo que dejó de ser un sueño para ser una realidad para la ciudad y también para el departamento.
Bueno, Paola Andrea, yo le empiezo a preguntar sobre lo siguiente. Pues usted es economista, ¿cierto? Se graduó ya, hace un tiempo.
2004.
Digamos que gran parte de su vida profesional ha estado precisamente en lo que tiene que ver precisamente con los emprendimientos, sí. ¿Cierto? Que eso es algo que no es fácil, ¿no? Emprender y sobre todo, de alguna manera, ayudar a otros también a emprender. ¿Cómo ha sido, digamos, esa experiencia durante este tiempo?
Ese ha sido un tema que, de hecho, Luis Francisco, el primer gran tema en el que yo empecé a trabajar, que fue apoyar emprendedores en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Y eso significa que ya llevo muchos años trabajando en el tema de emprendimiento. Desde lo que significa, por ejemplo, ese acompañamiento e inclusive sentarse a escribir un plan de negocio hasta esa gestión para que, como lo hicimos en la gobernación de Caldas con Manizales y el municipio de Victoria, ya no fuera uno, sino que gestionamos casi la creación de 30 nuevas empresas para el departamento, donde en promedio se les da 80 millones de pesos de capital semilla. De no tenerlos a tenerlos, le cambia la vida a esa persona, ayuda en la creación de empleos formales, que además, para el momento en el que estábamos viviendo, pues permitía la creación de más de 200 nuevos empleos en la ciudad y en el departamento. Emprendimiento es lo que no solamente yo he ido aprendiendo en la vida, sino que también lo estudié, porque mi maestría, Luis Francisco, es en innovación y emprendimiento. Así que ha sido algo que he venido aprendiendo, acompañando a las personas reales en ese proceso de entender esa ruta hacia la creación de una empresa, hacia la gestión de recursos para el fortalecimiento, hacia la gestión de recursos y aliados para nuevos mercados. Entiendo y he trabajado de cerca con las personas, por ejemplo, en temas también, Luis Francisco, culturales, en donde cómo ese proyecto que tiene que ver más con, por ejemplo, con teatro, con creación de contenido, también ayudamos a las personas para que, sabiendo de lo que saben, porque los emprendedores saben de lo que están haciendo, los podamos acompañar en lo que no saben, en lo financiero, en lo contable, en lo tributario, en lo jurídico, en el mercado, en las redes, en todo lo que hay que hacer alrededor de un proyecto empresarial. Pero además lo he estudiado y lo pongo en práctica en mi propia vida. Cuando yo renuncié, di un salto de fe, creí en esa oportunidad que yo sentía en mi corazón y dejé, que eso es emprender, Luis Francisco, la estabilidad. Dejé a mis amigos, a mis compañeros, a unos proyectos maravillosos. Dejé esa oportunidad también de ir por todo el departamento, por el país, hablando de temas de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de productividad. Lo dejé, dejé esa estabilidad para dar un salto de fe, para emprender este proyecto de ser aspirante a la alcaldía de Manizales y confiada y de la mano también de los manizaleños y de Dios para lograr ser candidata.
Pablo, yo tengo aquí un comentario de un oyente muy habitual de La Patria, que es Rogelio Vallejo, y él habla acerca de los candidatos que pues están todos en ese momento recolectando firmas y que ninguno va por partido. Cuéntenos usted por qué decidió recolectar firmas y pues aquí él nos dice, él nos parece que es grave para el orden y la institucionalidad de la democracia. ¿Usted qué opina de eso?
La decisión, Juanita, de ir por firmas es una decisión que lo que significa, en esencia, es ir de manera independiente. ¿Qué escuché yo cuando tomé también esa decisión? No queremos más escándalos, Manizales es más de lo que está pasando, no queremos más temas de corrupción, haga el ejercicio de darse a conocer. Así que la independencia tiene dos razones. Primero, fue la invitación que me hicieron los manizaleños. Salga, hágase conocer, recorra la ciudad, entienda la ciudad. Y eso estamos haciendo, Juanita, caminando y entendiendo la ciudad. Y entender la ciudad significa entender los problemas desde la ciudad, desde los ojos de los ciudadanos, no desde lo que yo pienso atrás de un escritorio. Así que el proceso de recolección de firmas significa ir de manera independiente. Pero además, si hay alguien, y lo digo con total conocimiento, con total convencimiento y con total firmeza, que respeta la institucionalidad, es Paula Toro. Paula Toro siendo secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación. Yo trabajé con todas las universidades, con todos los municipios, con todos los gremios, con la Cámara, con ACOPI, con FENALCO, con COTELCO, con CIBARCA, con todos los colectivos, porque también trabajamos en temas de mujeres y de jóvenes en formulación de política pública. Trabajamos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Minas y Energía, de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el SENA. Si alguien entiende la importancia de la articulación para multiplicar los esfuerzos, las voluntades y por ende los resultados, es Paula Toro, que aquí está hoy hablándoles y diciéndoles respeto la institucionalidad. Y para ser también muy, para dar una respuesta a nuestro oyente, respetar la institucionalidad también significa respetar los partidos políticos, pero ir de manera independiente significa buscar una nueva forma de gobernar, una forma en la que sea yo esa voz de los manizaleños y que podamos de manera conjunta con los partidos políticos trabajar. Aquí estoy yo diciéndole a los partidos políticos, en una ciudad para todos, no soy yo la que los va a dividir, porque los políticos además también los elegimos nosotros. Así que somos respetuosos de los partidos políticos, trabajaremos con los partidos políticos en ese escenario que se llama consejo, porque esto no se trata de una única persona que hará todo, se trata de la capacidad de que lo hagamos de manera conjunta, respetando los roles de cada uno. De tan importante Don Antonio, con quien hablamos en Bosques del Norte, y me dijo el sábado, preocúpese por la popularidad, no por el protagonismo. Y la popularidad significa estar cerca de la gente, y eso estoy haciendo. Pero también respetamos los partidos políticos, respetamos los gremios, respetamos los empresarios, respetamos la academia, y con todos trabajaremos.
Pablo, yo voy a hacer ya la última pregunta, que es como una pregunta, con varios elementos. Usted viene de ser secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación. ¿Cuál es su opinión de la administración actual del gobernador Luis Carlos Velásquez? Y ahí, digamos, algunas dificultades que se mencionan allí de su plan de viviendas, que está bastante atrasado y parece que no se va realmente, digamos, a cumplir en un porcentaje significativo. Y lo otro, empleo, desarrollo e innovación en Manizales, que usted aplicaría. ¿Y cuál es su opinión precisamente de la actual administración de Manizales?
Luis Francisco, ayer en el almuerzo, les quiero compartir esto a los oyentes, les estaba contando algo que nunca voy a olvidar. Y es que la primera entrevista que yo di cuando renuncié, y creo que fue al otro día, fue una entrevista que tuve contigo. Así que no quería irme sin decirle a los oyentes, de verdad que yo me siento siempre muy feliz en la patria, me siento en casa, los admiro y los respeto por la labor que hacen. Y decirles con respecto a las administraciones. Y voy a empezar por decirles gratitud con el gobernador Luis Carlos Velásquez. Recuerden ustedes, y yo siempre hago mucho énfasis en eso, porque además de alguna manera soy ejemplo de que la meritocracia sí existe. Recuerden que llegué por un proceso de selección. El gobernador de Caldas, sin conocerme, no éramos amigos, no trabajé con él, no hice campaña política, ni siquiera estaba en la ciudad. Me seleccionó como secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación, y esa ha sido una gran oportunidad, el reto más importante en mi vida laboral. Sobre la administración alrededor de las otras carteras, yo les voy a hablar específicamente de la que más conozco, de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación. Y ahí decirles que dejamos un equipo fortalecido, pasamos esa secretaría, logramos pasar de más o menos 10 personas a más de 40. Un equipo que lidera, que hoy lidera, y que inclusive me lo dice la secretaria Valentina. Yo casi no la llamo a usted, porque su equipo está empoderado, sabe, responde los temas. Y esa es la tarea que hacemos los líderes en el sector público, y es empoderar a las personas para que hagan lo mejor posible su trabajo. Y ahí queda un equipo comprometido, que conoce los temas, que los entiende, que los defiende y que los gestiona. Yo creo que hay grandes logros en términos de esa secretaría. Logramos durante 3 años ejecutar 100,000 millones de pesos. Ahorita Juanita estaba mencionando uno de los proyectos, Parque Científico, Tecnológico y de Innovación, pero también en conjunto. Y yo aquí quiero decirles, no solo es ejecutarlos, es resolver los problemas. estábamos nosotros resolviendo problemas, gestionando recursos, haciendo licitaciones, ejecutamos 100 mil millones de pesos. En la primera etapa del malecón, que es el enrocado La Dorada, que muchas veces hablamos de eso, Luis Francisco. Pero no solo eso, gestionamos también los recursos para la parte arquitectónica. Y no solo eso, formulamos una parte que no tenía el proyecto, imagínense ustedes, que era el alcantarillado. Entonces era como que saltamos de hacer el enrocado a la parte arquitectónica y en la mitad de ese recorrido pues hay un alcantarillado. Entonces en Dorada hoy, como siempre lo dijimos, se le está dando la cara al río Magdalena a través de un proyecto que sin lugar a dudas verán no solamente en La Dorada sino en todo Magdalena y un gran proyecto turístico. Parque tecnológico, malecón de La Dorada y en conjunto con un gran aliado como lo fue la Universidad de Caldas, el Centro de Innovación también en La Dorada. Pero no solo eso, formulamos y ya se licitó y adjudicó el Centro Minero Ambiental y Empresarial. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo y hablaré para Manizales tiene que ver con la educación. La educación como la gran oportunidad de transformación de la vida de los niños, de las niñas, pero en general de la educación para toda la vida, ya voy a ir hacia allá. Pero lo entendimos como la gran apuesta, la gran solución y la gran posibilidad de cambiar la cultura en Marmato y su alrededor a través de la educación con un centro minero en el que logramos recursos no solamente del Ministerio de Minas, sino también del SENA. Eso por mencionarles algunos grandes proyectos, pero en verdad en turismo, en minas, en ciencia, en tecnología, la política pública, donde trabajamos con todas las universidades, un proyecto que hoy es reconocido a nivel nacional como la Misión de Sabios por Caldas, donde trazamos esa ruta que pueda impactar la vida de los caldenses incorporando ciencia, tecnología, innovación y educación. Educación es un tema del que siempre hemos venido hablando. Y también trabajamos de manera conjunta la política pública para las mujeres del departamento Sello Rosa, por el empoderamiento, el emprendimiento y el empleo para las mujeres. Hicimos política, gestionamos recursos, ejecutamos proyectos y yo creo que aquí, y lo digo porque también lo escucho alrededor, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación pasó de ser una de las 14 secretarías a ser la más importante. Y a mí eso me llena de orgullo porque posicionamos un tema que además fue fundamental, que no solamente era el desarrollo económico, sino también social. Y para ir un poco ya más cerca a los temas de Manizales, yo no le voy a hablar a los manizaleños de cosas distintas a hablarles desde el corazón y hablarles de lo que estamos haciendo, que es caminando la ciudad, escuchando a los manizaleños y viendo a sus ojos para entender los problemas, los sueños, las necesidades. Y desde esa ruta yo quiero contarles temas fundamentales que son las propuestas que traemos. Sí, la educación como la base de la transformación de nuestra sociedad, pero ojo a este dato, Luis Francisco, Juanita, de cada 100 jóvenes, cada 100 niños que entran a primero de primaria, 70 se gradúan en 11. Y de esos 70, 35 llegan a educación técnica, tecnológica o universitaria. 35. ¿Qué significa eso? Que tenemos casi que al 65% de nuestra población. Y eso, o sea, eso es más de 300 mil personas que tal vez solo hicieron hasta el bachillerato. ¿Cómo esta administración va a estar de cerca hablándole a estas personas que no tuvieron esa oportunidad y que seguramente le hacen presión a los temas de violencia, de inseguridad y este tema que es central de informalidad? Miren, en el tema de informalidad hablábamos nosotros pues en este proceso de conversar hablábamos con don Julio y él nos decía, me toca levantarme muy temprano, no encuentra la ruta que lo traiga directamente hasta el centro y por eso tiene que caminar. Y les voy a decir, es una persona adulta. Mientras llega hasta el centro, tiene que ir a la galería, comprar todo, que por demás está muy costoso y él nos explicaba pues todo lo que está pasando. Compramos ahí el paquetico de fruta, 3,000 pesos, antes pues nos costaba 1,500, el doble lo que hoy vale. Y estuvimos conversando con él, pero también con él, de su esposa y de sus hijos. Cuando hablamos de don Julio, Luis Francisco, estamos hablando de 84 mil personas en la ciudad que todos los días se levantan a buscar cómo llevar el sustento a su casa. ¿Tienen las mejores condiciones laborales? No. Tenemos que hacer algo con esas personas, sí. Desde inclusive ese trabajo conjunto, no solo alcaldía y ellos como parte del esquema, parte de esa informalidad de nuestra ciudad, sino también con los empresarios, alrededor de ellos para presentar alternativas. Y tenemos algunas, pero hoy lo que estamos haciendo de manera responsable es recogiendo firmas y escuchando para no suponer que entendemos toda la realidad. Y le preguntamos por su esposa. Y él nos decía, mire, mi esposa quisiera también como volver a estudiar, yo la siento con ganas de volver a estudiar, pero también está en casa cuidando a los niños. Le dije, ¿por qué está en casa cuidando a los niños? ¿Cuántos años tienen sus niños? Niños que ya deberían estar en el colegio y no están en el colegio. Después de la pandemia no volvieron. Como la historia de ellos, muchos niños y muchas familias y muchas esposas. Así que no queremos nosotros ver la ciudad de manera dividida, la vemos como de manera integral y dinámica. Nosotros, Luis Francisco, Juanita, no vemos la ciudad de Chipre a la Enea, por la Santander, chévere. No, la queremos ver de norte a sur, y de norte a sur pasan muchas cosas, como la vida de don Julio y de más de 27 mil personas en la comuna de la ciudad del norte. Así que estamos nosotros hablando sí de informalidad, sí de esa oportunidad para las mujeres que seguramente tienen esos sueños o de volver a trabajar o de volver a estudiar, sí de esos niños que sentimos nosotros la responsabilidad también de volver a llevar al sistema educativo. Y aunque nosotros no alcancemos a ver la transformación completa de la ciudad, estaremos sembrando la base de esa transformación, que serán los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios y los nuevos empleados. Y por supuesto, hablar de que ahí estaremos nosotros hablando de espacio público, pero si la solución fuera tan literal y tan simple como quitarlos, pues estaríamos viendo la solución, Luis Francisco, desde la alcaldía, como con los ojos de la Secretaría de Gobierno. No, aquí no son los ojos nuestros, son los ojos de los manizaleños y las voces que, como la de don Julio, nos hacen entender que es de esos 84 mil personas con las que queremos trabajar, que es de los 23 mil desempleados que queremos trabajar. Y reconocemos en Manizales que hoy es la segunda ciudad con menor informalidad. Claro que lo reconocemos. Somos capaces de reconocer los indicadores, pero también entender que atrás del indicador está la realidad y la vida de muchas personas con las que nosotros realmente queremos trabajar.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Paula Andrea Toro Santana, precandidata a la alcaldía de Manizales, que pues en este momento está precisamente en su proceso de recolección de firmas para el grupo Significativo Ciudadanos, Una Ciudad para Todos. Pues muy amable.
Muchas gracias, Juanita, Luis Francisco, y una invitación muy, muy rápida y muy especial a los manizaleños. Ayúdennos a dejar huella con su firma. Nosotros queremos, con Una Ciudad para Todos, construir una nueva historia para la ciudad. Hoy tenemos 10 puntos para que usted pueda ir a firmar. Les pedimos que por favor vayan a nuestras redes sociales, @PauToroSantana, para que puedan ver los lugares. Encontramos, Luis Francisco, sastrerías, tiendas, peluquerías, ferreterías. Y esa es la forma en la que un proceso de aspiración a la alcaldía de manera independiente lo vamos a lograr, y es de la mano de los manizaleños, porque el aval y ese respaldo que yo reciba de los manizaleños me permitirá pasar de ser aspirante a la alcaldía a ser candidata. Así que una invitación, vayan a las redes sociales para que vean quién es Paula Toro, para que puedan saber dónde ir a firmar y para que también ustedes se unan con sus sitios, con sus empresas, con su familia, para que me inviten a recorrer los barrios, que es lo que estamos haciendo todos los días, desde muy temprano y hasta muy tarde.